con voz propia.
Ahora pondrán su ponencia los doctores Marcos Azarrar y Adolfo Kuzminski sobre taxonomía de los judíos conversos españoles y portugueses. Por el pedido explícito de los expositores, solamente voy a decir con respecto a su currículum vitae que son ambos investigadores del CIDICSEF, lo cual constituye su máximo honor.
Muy bien, como esta ponencia la hicimos conjuntamente con el doctor Azarrar, yo voy a ocupar 10 minutos del espacio de los 15 para referir las generalidades sobre el tema, y después el doctor Azarrar se referirá a un caso muy interesante de la historia argentina, muy relacionado con la taxonomía de los judíos conversos portugueses. Cuando se habla del fenómeno marrano, esta expresión convoca a aspectos históricos que son indudables. Desde el punto de vista histórico, precisamente, el marranismo ha sido un fenómeno que ha existido. Ahora bien, sobre el mismo se han articulado muchas exageraciones, algunos mitos de contenido romántico, de contenido nostálgico, sin querer restar importancia ni subestimar el drama que importó para los judíos el drama de las conversiones forzosas. Los historiadores, para contrarrestar estas exageraciones y para dimensionar correctamente, comenzaron a elaborar taxonomías. Las taxonomías tendría que ser un equivalente, un sinónimo de clasificación. Porque, ¿qué ocurría? No todos los conversos, apostataron. Había conversos que habían ingresado al cristianismo con absoluta sinceridad, como es el caso de Santa Teresa de Ávila, como es el caso de Fray Luis de León, o descendientes de conversos. De manera que hay unos matices que los historiadores como Caro Baroja, Guitis, ubican casi en 8 categorías. Casi en 8 categorías, que va desde quienes abrazaron la religión con mucha sinceridad, hasta los escépticos y hasta los que apostataban. Para dimensionar esto también, el título de la ponencia es la taxonomía de los judíos conversos españoles y de los judíos conversos de Portugal, de los cuales las ponentes que me precedieron en el uso de la palabra han expuesto muy bien, y esto me relevan a mí de hacer esos comentarios. ¿Qué ocurre? Que el marranismo que se practicó en España, que existió, desde el punto de vista cuantitativo, fue mucho más, menos importante, o si se quiere, menos, tuvo menos significación que en Portugal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, una razón histórica. García Cárcel, el historiador de la revista de la Inquisición, dice: de la Inquisición española se pueden decir cualquier cosa, pero lo que no se puede decir es que no fue eficaz, y fue eficaz para combatir Egipto judaico. De manera que allí, pasada una o dos generaciones, no quedó nada de España. Puede haber sido casos excepcionales. En Portugal la situación fue distinta. Liliana lo describió muy bien, la profesora Kuperman también. Y a esto yo le agregaría una situación: que en Portugal, al margen de la conversión forzosa, que obligó a todos los judíos conversos a convertirse, existió una situación particular. Existió casi una anuencia política oficial de permitir a los judíos conversos que apostataran, es decir, que fueran cristianos de día y judíos de noche. Además, eso unido a que la Inquisición se implantó tardíamente, hizo que varias generaciones participaran de este esquema de tolerancia, practicando religión, que las dos que me precedieron en uso de la palabra describieron muy bien, y que se produjera el sincretismo religioso que también describieron muy bien. Entonces, cuando hablamos de marranos, si somos estrictos, tenemos que referirnos a los marranos portugueses. Bueno, entonces tenemos que la historia de los judíos conversos españoles ofrece un variado nivel de matices diferenciales que los coloca lejos de formar un bloque compacto como prejuiciosamente se cree, que van desde los que adoptaron la nueva religión con verdadera devoción hasta los que judaizaban en secreto pasando por los escépticos. Esos matices fueron ordenados en taxonomías no solamente basados en criterios religiosos, sino socioambientales. Entendemos que este tipo de taxonomía de judeos conversos españoles es incompleta porque no contempla a los judíos portugueses, dadas las importantes razones geográficas e históricas que vinculan a los conversos de ambas naciones, tanto por su procedencia española de la mayoría de estas, que tuvo un camino de ida y de regreso, pero fundamentalmente porque en el sentido estricto del concepto de la palabra fue el que fueron los verdaderos marranos. De esta manera habría que hablar de taxonomía ibérica, comprendiendo a los españoles y a los portugueses como una categoría. El otro aspecto a considerar es que a los marranos portugueses que se instalaron en Ámsterdam y que al retornar al judaísmo produjeron personalidades que, como Spinoza, provocaron, al decir de Jovel, una revolución filosófica que anticipó las tendencias a la secularización y a la crítica bíblica, y en esencia a la modernidad, como ayer lo expresaba muy bien Mario. En ese sentido, cabe preguntarse si estos marranos portugueses, que como lo señalamos, constituyen una categoría más en la taxonomía de los conversos judeo-ibéricos, fueron los únicos que influyeron en esa revolución ideológica, habida cuenta que algunas personalidades judeo-conversas españolas que son estudiadas como influyendo en el mundo. Corresponde entonces de esta manera considerar que existe una ligación entre esa revolución ideológica de los marranos portugueses y de los judíos conversos españoles. ¿Por qué? Porque el mismo Hebert, biógrafo de Spinoza, contempla el escepticismo y en las taxonomías de los judíos conversos españoles está la categoría del escepticismo, así que de esta manera encontramos una ligación. Y un historiador que describe brillantemente la situación de los judíos conversos españoles dice lo siguiente. Aborda, refiriéndose a los judíos conversos españoles, que eran inquietos y de cierta rebeldía religiosa. Es Ángel Alcalano, traductor de la obra de Netanyahu, de la monumental obra de Netanyahu, al sostener que ellos, más que los intelectuales judíos del medioevo, que fueron más importantes, no más importantes en el sentido ontológico de la palabra, sino más importante en lo que quedó en la historia. Al sostener que los intelectuales judíos del medioevo, porque con ellos no hubo continuidad, fue la identidad judío-conversa el puente real entre la cultura española y judía y la cultura española cristiana. Agrega que, como todo intelectual que debe moverse entre dos aguas, el judío-converso siempre fue mirado de reojo por la Inquisición y se esforzó por expresar en español su peculiar visión del mundo, y algunos de ellos le asignó creatividad subversiva en materia literaria. Así como entiende que esa condición influyó en la peculiaridad de sus doctrinas cristianas, de vertiente alumbrada, y prácticamente todos los alumbrados tienen ese origen. Y también los luteranos, que eso sí,
ya transgredía la religión. Y cita como ejemplo al humanista cristiano Juan Luis Vives, hijo de judío converso penitenciado, quien con su propia vida y sus obras activa el derecho a la libertad de conciencia. Y Miguel Servet, de igual descendencia, es considerado el primer pensador cristiano que la provoca como principio fundamental.
Quiero ante todo expresar mi sincero y profundo agradecimiento a las autoridades de CIVICEF y en particular a Mario Eduardo Cohen, reconocido historiador internacionalmente, que nos permiten hablar nuevamente de este ámbito académico. El tema de los judíos conversos que se instalaron en distintos lugares de América Latina, como México, como Cartagena de Indias, como Lima, acá la profesora Kuckerman se refirió cuando se instaló el Tribunal de la Inquisición en 1570, también tuvo sus garras o sus representantes a través de comisarios en las colonias del Río de la Plata. Precisamente hay un libro de Marcos Curzón, Presencia Judía, en Santa Fe, que hace referencia que ya en 1643, sobre un censo poblacional de 200 personas, el 25% eran portugueses, y portugueses, al decir de Liermann, de Bonselao Levin, de casi todos los autores, era sinónimo portugués en los siglos XVI y XVII de judío. Lo real y cierto que Marcos Curzón hace un trabajo sobre bases muy sólidas en el caso de Santa Fe. Y yo quiero traer a colación en este ámbito académico que hoy justamente el doctor Rafael Acerral, que ha venido especialmente desde Rosario a participar de este evento académico, me decía que nuestras familias tienen un grado de relación o de parentesco con Marcos Curzón, circunstancias que yo ignoraba. Pero de todas maneras sí quiero traer a colación que un tío abuelo nuestro, Marcos Vergel, se casó con María Gutmann justamente familiar de Curzón, y que se casa en Moisésville constituyendo el primer acta de matrimonio de registro civil en el año 1899. Lo cierto es que estos expulsados venidos de Portugal y de España se asientan en otros lugares. Salta, el fundador de Salta es de origen judío, Lerma, y por supuesto en el Río de la Plata, Gine de Barnatán dice que se integraron muy bien, y por supuesto Córdoba. Yo quiero hacer la referencia de Córdoba, porque estudié en esa universidad, es la más antigua de la República Argentina, del 16 de junio de 1613, y que la casualidad que el colegio de mayor importancia es el Colegio Nacional de Montserrat. Precisamente una obra de un autor, profesor de la universidad, Luis Martínez Villada, habla de Simón Duarte, un mercader del siglo XVII. Y precisamente uno de los fundadores del Colegio Nacional de Montserrat fue un hijo de ellos, Ignacio Duarte de Quirós. Ignacio Duarte era cristiano nuevo, reconocido a través del estudio profundo de Martínez Villada, con una base de 70 libros, obra que se puede encontrar, usted que es investigadora, la profesora Kuckerman, en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba. Simón Duarte, un mercader del siglo XVII. En idéntico sentido, la madre del fundador del Colegio Nacional de Montserrat fue María de Quirós. ¿Y por qué traigo a colación esto? Fue un colegio creado en 1687, periodo que la orden de los jesuitas toma, digamos, la dirección hasta que fueron expulsados en 1767 y continúa la orden de los franciscanos en 1782. Lo interesante es que por ese colegio pasaron tres presidentes argentinos, como Nicolás Avellaneda, recordemos la ley de inmigración, Santiago Derqui, Figueroa Alcorta, entre otras personalidades, Juan José Castelli, Juan José Paso, Joaquín B. González, Arturo Capdevila y, si me permiten, una personalidad del derecho civil argentino como fue Dalmacio Belezarre. Precisamente en una obra de la profesora Aida Kepelmacher de Carlucci hace referencia que Dalmacio Belezarre fue el más grande civilista de nuestra historia. Lo dice en la revista La Ley del 3 de agosto de este año. Hay algo que yo quiero compartir con ustedes. Cuando yo era estudiante, o incluso yo era estudiante de la Universidad de Córdoba, pero algunas materias se cursaron ahí en ese Colegio Nacional de Montserrat. No presté atención, pero después los años, el interés que a veces le despiertan estos temas, o el deber de memoria, como dice la profesora Kukierman, el deber de memoria me llevó a volver a ese colegio, al Colegio Nacional de Montserrat, la marchada jesuítica, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad a partir del año 2000, decía que hay una curiosidad que ahora sí la advertí. Se entrecruza el escudo del colegio fundado por Ignacio Duarte de Quirós, hijo de judíos conversos, se entrecruzan dos llaves. Entonces vienen a mi memoria la poesía de Jorge Luis Borges cuando dice en La llave de Salónica: Abravanel, Farías o Pinedo, arrancados de España por impía persecución, todavía conservan una llave de la casa de Toledo. Es decir, que son temas que están muy vinculados a nosotros. Para sintetizar, quiero particularmente agradecer a la doctora Silvia Led, que nos ha instruido sobre el tema de Spinoza, porque justamente yo lo quiero leer muy poco renglón y voy terminando, señor, doctora Dulfano. Finalmente, debemos destacar que a principios del siglo XIX surgieron en Europa movimientos religiosos y políticos reformistas que se adaptaron a las tendencias iluministas de la época y a las formas societarias de la vida moderna, donde sus miembros defendieron la autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos y la halajá, como así también el equilibrio entre tradición y cambio, permitiendo la lectura académica crítica de las fuentes judías. El germen o semilla de estos movimientos pueden encontrarse en los pensadores judíos conversos portugueses que emigraron a Holanda y en otros lugares de radicación a partir del siglo XVI. En ese aspecto tenemos que mencionar en primer término a Baruch Spinoza, nuevamente un agradecimiento, profesora Led, por sus sabias ilustraciones, a Juan de Prado, que hay una revista de la Sociedad Hebraica Argentina que hace referencia a que Juan de Prado fue maestro de Spinoza, en un artículo de Fernando Sabater, Julieta Acosta, y acá termino, y Moisés Cohen del Infante, un sefardí en la época del iluminismo. Se adelantan, dicen en otras cosas, terminar con la diferencia entre ascanacíes y sefarditas, un revolucionario con respecto a las enseñanzas. Esto lo saqué del profesor Salo Barón, para terminar diciendo que los judíos ricos tienen que ayudar a los pobres y incita a los padres a darle instrucción a los hijos para un futuro mejor, rematando sus expresiones diciendo que el hombre libre se aleja, por supuesto, de los totalitarismos, porque sabe actuar con libertad y con independencia.